Estoy aquí en el estudio a mi diestra, como siempre, Asbel López, y esta vez muy bien rodeado de un staff de periodistas.
Así es, Angélica, hoy vamos a hablar de
De
Venezuela.
Venezuela, veo por los invitados.
Exactamente, de Venezuela, de las manifestaciones, de esta presunta madre de las marchas que se está realizando en este momento en Caracas, pero también aquí en París hay personales que han salido a las calles a protestar.
París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Hoy se celebra la madre de todas las marchas contra el presidente Maduro. Así lo ha prometido la oposición, que ha convocado protestas este 19 de abril, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero. Es la sexta protesta que ha organizado este mes la oposición. 5 personas han muerto en los enfrentamientos con la policía. Aquí en París también hay venezolanos que están pidiendo en este momento elecciones generales, respeto de la autonomía del Parlamento y liberación de los políticos, de los presos políticos. Vamos a conversar con nuestro corresponsal en Caracas, Víctor Amaya, también con una venezolana que se encuentra en este momento manifestando aquí en París, Paula Dumberg. También tenemos a 2 invitados, los periodistas Andreina Flores y François Xavier Frelon. Bienvenidos a París América. Andreina Flores, bienvenida a París América.
Muchísimas gracias, es un placer estar aquí en los estudios de RFI en París.
Usted forma parte de la redacción de RFI, pero en este momento está aquí en París para cubrir las elecciones.
Así es.
Tenemos primera vuelta dentro de 4 días. También me acompaña François Xavier Frelon, periodista francés de la revista Jeune Afrique y especialista de Venezuela. Usted es además autor del libro Qui veut la peau de Hugo Chávez, quien quiere eliminar a Hugo Chávez, y de un documental que se llama Il était une fois la révolution de Chávez, Érase una vez la revolución de Chávez, un documental que se difunde en la plataforma Spicy. Antes de conversar con ustedes, vamos a escuchar cómo se está desarrollando la manifestación contra el presidente Maduro este 19 de abril en Caracas. Hola, Víctor Amaya, corresponsal de RFI en Caracas. Bienvenido a París América.
Hola, ¿cómo están todos por allá?
Víctor Amaya, en París son más o menos las 6 de la tarde y 5 minutos, creo que allá en Caracas son
las 12 del mediodía.
Exactamente. ¿Cómo se ha desarrollado hasta ahora esta jornada de marcha contra el presidente Maduro?
Con mucha tensión, desde muy temprano en la mañana la ciudad amaneció militarizada. Recordemos que anoche el presidente Nicolás Maduro activó el Plan Zamora, un plan cívico-militar para, que no dio muchos detalles, pero para garantizar el orden interno luego de denunciar un complot en su contra y un intento de golpe de Estado que estaría develado. Entonces la ciudad amaneció con los accesos complicados para entrar a la ciudad, no bloqueados por completo, porque el chavismo el día de hoy también está marchando, también está convocando a los suyos y trajo mucha gente desde el interior del país. Entonces es una ciudad que amaneció militarizada, con 60% del metro cerrado, del metro de Caracas cerrado, con rutas trancadas por vías tomadas por oposición y gobierno, y en este momento ambas movilizaciones están en desarrollo. La oposición se está moviendo hacia el este de la ciudad. En algunos puntos de Caracas, la oposición había convocado a 26 puntos de concentración, y en algunos de esos puntos, cuando ya la movilización comenzó a caminar, ya se está registrando represión. En 2 puntos de Caracas particularmente, Santa Mónica y El Paraíso, que es hacia el oeste de la ciudad. Lo más noticioso a esta hora es que estamos a las afueras de una clínica, de Clínicas Caracas, porque estamos a la espera de confirmación del estado de salud de un herido de bala que cayó herido en la cabeza por un disparo hecho por civiles armados en la concentración de oposición. Al parecer llegaron, según el relato de testigos en el lugar, llegaron unos grupos civiles identificados con el chavismo, lanzaron unas bombas de gases y luego se produjo un disparo que le dio a este muchacho que se llama Carlos José Moreno, de 19 años, se le dio en la cabeza con entrada y salida. Y en este momento está siendo operado para ver si pueden salvarle la vida y no sumar una sexta víctima mortal en las protestas que se han vivido en Venezuela durante las últimas 2 semanas.
Pues Víctor Amaya, muchas gracias por este informe. Recuerdo que usted es nuestro corresponsal allá en Caracas, en Venezuela, y que seguirá informando en nuestros noticieros sobre el desarrollo de esta marcha opositora que quiere ser la madre de todas las marchas. Vamos ahora a la manifestación aquí en París. Hola, Paula Dumer, gracias por participar en París América.
Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy ahorita en la estatua del Libertador Simón Bolívar, que queda en la ciudad de París, al lado del monumento de Invalides. Y somos muchos venezolanos que estamos aquí con el mensaje claro: es democracia sí, dictadura no. Somos, yo calculo, más de 100. La verdad es que es bastante bonito ver el tricolor nacional, sin embargo vestido de negro, por supuesto, porque estamos de luto con la represión del régimen que no puede dejar de hacer víctimas, como ha sido el caso hasta ahora de 5, y espero que no sean 6.
Paula Duve, quería aclararle a los oyentes que usted vive aquí en Francia, que es venezolana, es defensora de los derechos humanos, militante de Voluntad Popular, el partido opositor liderado por Leopoldo López, actualmente encarcelado, y usted trabaja en la asociación Diálogo por Venezuela aquí en París. Sobre esa manifestación, comenzó hace poco más de una hora, ¿por qué salir a manifestar aquí en París contra el presidente Maduro?
Mira, yo creo que primero lo más importante es que el mensaje que queremos enviar los venezolanos en todas partes del mundo es que Venezuela no está sola. Venezuela, somos todos los venezolanos que estamos, debido al régimen opresor y esta dictadura horrible, como muchos venezolanos, yo tengo 9 años acá, todos los venezolanos nos hemos regado por todas partes. Y yo creo que también es importante que nosotros tengamos en la cabeza que estamos en contexto electoral también en Francia, y que nosotros los venezolanos nos oponemos fuertemente a la elección de un gobierno de extrema izquierda, un representante del señor Jean-Luc Mélenchon, que ha siempre apoyado el régimen desde sus inicios, desde Hugo Chávez, y nunca ha condenado la violación a los derechos humanos que se ha hecho por el régimen, por el sucesor que es Nicolás Maduro. Entonces, para nosotros es algo muy importante que es doblemente simbólico, pues. Es el hecho de querer enviar un mensaje a nuestros hermanos venezolanos, y es el hecho de que también queremos oponernos a algo que para nosotros también es lamentablemente un mensaje cínico, que es el apoyo al régimen del cual nosotros hemos huido, y es la razón por la cual tantos venezolanos están hoy aquí en Francia.
François Xavier Frolin, periodista francés, ¿es inesperado esta entrada del expresidente Chávez en esta elección francesa? Teniendo en cuenta que uno de los candidatos, Jean-Luc Mélenchon, de la izquierda radical, es un admirador de Chávez, y en este momento se habla mucho de esto porque Mélenchon puede llegar a la segunda vuelta, está muy bien ubicado en los sondeos. Usted, que es periodista francés, ¿lo sorprende encontrarse en pleno siglo XXI, en este momento, con un candidato que ha sido... Cuyo modelo ha sido el presidente Chávez y la revolución bolivariana?
Es que hay dos formas de ver Venezuela. Hay una forma desde París, o sea, con su comodidad, con su libertad de opinar, y la otra es vivir en Venezuela con la realidad de allá, ¿no? Y entonces hay muchos jóvenes y ideólogos que ven Venezuela todavía como un ejemplo de un modelo político muy cercano a lo que quiere Mélenchon. Mélenchon era muy amigo de Chávez, conoce muy bien a Maduro, o sea, son todos muy, muy cercanos. Lo que pasa es que la realidad es otra, y lo más complicado, y a mí me choca bastante cuando escucho desde Francia, por ejemplo, los medios decir que son los socialistas contra la derecha en Venezuela. No, no, claro que no. Son chavistas, maduristas, en contra de gente demócratas. Tantos izquierdistas, porque hay mucha gente que está en contra de este régimen que ya ha pasado, el límite democrático. Entonces hay mucha gente desde Venezuela, hay tantos venezolanos que viven en París que se sienten de izquierda también, pero que no comparten esa forma de imponer un modelo muy, muy comunista, al estilo puro cubano, vamos a decirlo así.
Andreína Flores, usted todo el tiempo está hablando de chavismo, viene a París aquí a informar de las elecciones y se encuentra con un candidato que admira a Chávez, que admira a Fidel Castro y que está muy cerca de pasar a la segunda vuelta, que es Jean-Luc Mélenchon. Para usted, ¿Cómo interpreta esto?
Yo saldría con un cartel por todos los campos elíseos, por los distritos diferentes de París, no voten por Mélenchon. Para mí es una sorpresa ver a un candidato francés tan cercano a las ideas de Chávez. Sabemos que Mélenchon estuvo en Venezuela de visita, se dio la mano con Chávez en Caracas, pero seguir todavía admirando las ideas del chavismo cuando hemos visto que ha provocado crisis políticas y económicas importantes en Venezuela, yo lo califico pues como una locura, ¿no? ¿Por qué seguir apegado a esas ideas? Hace poco los franceses descubrieron, digamos, un punto interesante de la campaña de Mélenchon, y es incluir a Francia en el grupo ALBA, Alternativa Bolivariana para las Américas. Ya geográficamente no tiene sentido, pero además, ¿qué es lo que ha aportado el grupo ALBA realmente para Venezuela o para los países que lo integran? ¿Y cómo puede Francia pues sumarse a un ejemplo de fracaso? Esa sería, digamos, mi advertencia para los franceses. Por favor, busquen otras ideas que seguir, pero definitivamente las ideas cercanas al chavismo que Mélenchon propone, definitivamente no.
Vamos a escuchar unos sonidos de Venezuela, de manifestantes, pero también de capriles y de dirigentes de la oposición sobre lo que está pasando en Venezuela. Son unos fragmentos de entrevistas que se hicieron hace algunos días.
Estamos cansados de que no se nos respete la Constitución, por eso nos quejamos y por eso peleamos, por unas simples elecciones. Por supuesto que las elecciones acarrean sacar a las personas que no nos dejan hacer elecciones, las personas que están a cargo del CNE, que es la única manera de sacar a estas personas en paz.
Pueblo de Venezuela, aquí el único que está inhabilitado en este país es Nicolás Maduro Moro.
Para mí es una cuestión política 100%. Es el posible candidato, entonces los van a ir inhabilitando, quitándolos de la sala de juego. ¿Para qué? Para que queden más que los candidatos de ellos. Y eso es imposible. Creo que para mí es temor. No hay límites y mañana te irán contra otro alcalde de oposición, que son los que ellos le tienen miedo, que son los que dicen la verdad al pueblo.
En Venezuela se inhabilitan políticos, es decir, se les decreta la muerte política a líderes políticos sin que medie para ello un proceso judicial, sin que haya sentencia firme en ningún tribunal, sin que hayan cometido delito alguno. Entonces, para que haya aquí elecciones realmente competitivas, es indispensable el que sean liberados los presos políticos y sean anuladas las inhabilitaciones. No se trata entonces, insisto, simplemente de establecer una fecha electoral, se trata de construir una situación donde se pueda restablecer un equilibrio democrático y podamos acceder los venezolanos al restablecimiento de la democracia.
Acaban de escuchar fragmentos de entrevistas a opositores realizadas hace unos días, entre ellos dos figuras de la oposición, Enrique Capriles y Jesús Chugo Torrealba. Estamos ahora en comunicación con Guillermo Martínez, alcalde del municipio Simón Bolívar en Barcelona, capital del estado Anzoátegui, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, integrante del Consejo Nacional de Economía. Recordemos que ya en Barcelona se concentra el mayor número de empresas de la industria petrolera por encontrarse la mayor parte en la faja petrolífera del Orinoco. Señor Guillermo Martínez, bienvenido a París América.
Un saludo a todos a través de la señal de París América.
Señor Martínez, usted habrá escuchado lo que dijeron aquí los colegas Andreina Flores y François Xavier Frolin, así como Víctor Amaya y Paula Dumber aquí en París. ¿Qué reacción tiene ante lo que se está diciendo en este momento aquí en París América?
Mira, yo lamento profundamente la inmensa desinformación que hay sobre la realidad venezolana. Primero partiendo que en este momento, en las últimas dos semanas, se han hecho más de 14 concentraciones, inmensas concentraciones de miles de hombres y mujeres del chavismo que han salido a apoyar la construcción de la paz, ser albañiles constructores del Estado de Derecho y de la manutención real de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Al igual que han salido a protestar sectores de oposición con las más absolutas libertades y que, de no ser así, bueno, no se hubiesen dado el conjunto de manifestaciones. Lo que sí debe tener claro es que nosotros no podemos, en la responsabilidad del Estado, bueno, dejar que dos marchas o dos concentraciones de personas choquen en la irresponsabilidad y la búsqueda de la violencia por parte de sectores de oposición. Quiero aclararte algo que es público y notorio, puedes hacerlo a través de cualquier red social o a través de internet. Puedes ingresar a la página de BTV, el canal del Estado, y puedes ver la mayor concentración que se está haciendo en Caracas, se está haciendo por el chavismo. Ahorita estoy viendo cuatro avenidas o cuatro sectores de la ciudad capital, como son Aguasalud, La Bandera, Plaza Venezuela, Avenida Nueva Granada, equidistantes unas de otras, y es una gran marea de constructores de paz que están hoy en la calle garantizando que se respete la Constitución, exigiendo el respeto de la Constitución desde el apoyo al presidente Nicolás Maduro. Por otro lado, hacías mención a algunas personas que lamentablemente han fallecido en los últimos días. Igualmente puedes ingresar por internet y darte cuenta que tres de esos cuatro, no cinco, tres eran personas que apoyaban al presidente Nicolás Maduro y que fueron agredidas por sectores de la oposición, guarimberos le llamamos acá, y que no han, delictiva,
para usted,
liderizado las manifestaciones de oposición. Es público y notorio, puedes
para
hacerlo
usted también,
por internet.
Para usted también es un golpe de Estado apoyado por la derecha y Washington de sectores fascistas, como dicen algunos.
Mira, pero es que las declaraciones del Departamento de Estado, las declaraciones de algunos sectores de oposición son claras. Fíjate que tú planteas que no se reconoce al Poder Legislativo. No, es el Poder Legislativo que no reconoce a otros cuatro poderes del Estado. Esa es la forma como se plantea el problema y la realidad, que sin lugar a dudas cualquier órgano del poder público, de la administración pública y en el marco del Estado de Derecho que esté fuera de la Constitución deben, por responsabilidad de un Estado y ciudadana, sin lugar a dudas, bueno, tomar las acciones correspondientes en contra de una Asamblea Nacional, en este caso el Poder Legislativo, que ha estado legislando de forma inadecuada y fuera del Estado de Derecho Constitucional. Cualquier estudiante...
Señor Martínez, vamos a escuchar lo que dicen nuestros colegas aquí en estudio. El periodista francés Xavier Frenada tiene algo para comentar.
Sí, yo me acuerdo cuando vivía en Venezuela hace un par de años, en 2012, al fin del chavismo de Chávez, siempre mis medios me pedían ser neutral, ¿no? Equilibrado con la situación política en Venezuela. Y en aquella época se podía un poco, porque bueno, todavía vamos a decir que la democracia estaba bastante existente, existía. Bueno, hoy día voy a hablar de hechos reales, como le gusta al señor que acabamos de escuchar. Hechos sencillos. O sea, en Venezuela hoy día el Parlamento está sin poder legislativo. Los opositores, la mitad, todos, o han sido encarcelados o lo van a estar. El principal líder de oposición, que se llama Gabriel Radonsky, que no hizo nada mal, o sea, está sin poder participar a una elección durante 15 años. O sea, antes no se podía desde Francia, desde los medios franceses, utilizar la palabra dictadura. Pero discúlpeme, yo siendo equilibrado hoy día, desde mi punto de vista francés, después de haber vivido mucho tiempo en Venezuela, discúlpeme, pero eso se llama dictadura.
Andreina Flores quiere comentar algo.
Sí, yo quería comentarle al alcalde con respecto a esto del no reconocimiento entre poderes. Yo quiero recordar que el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido nada menos que 56 sentencias en contra de las medidas que ha tomado la Asamblea Nacional, de las decisiones legislativas. Y bueno, si esto no es anular el poder legislativo en Venezuela, entonces ¿qué es? Porque ciertamente se habla de desacato por parte de la Asamblea Nacional, pero de un desacato que dictó el Tribunal Supremo de Justicia y que no ha podido ser dirimido con el hecho de origen que lo provocó, que es la elección de los diputados de Amazonas, o sea, que quedó en un limbo que no ha podido resolverse y que no le ha quitado el desacato de encima a la Asamblea Nacional. Y con respecto a la represión y con respecto a la no responsabilidad del Estado en esta muerte de los cinco personas, de los cinco fallecidos que se están señalando, yo tuve la oportunidad de entrevistar al médico que atendió a uno de estos fallecidos, Tony Calderón, y ese médico decía sin tapujos, además, aunque con cierto temor, debo decir también, que la Guardia Nacional había disparado a quemarropa, perdigones contra este joven que le habían causado la muerte porque él mismo había encontrado restos de los perdigones en el hígado de este muchacho. Entonces, es muy difícil decir, no hay ninguna responsabilidad del gobierno cuando tienes un parte médico tan contundente como ese.
Quisiera brevemente leerles lo que tuiteó hace poco uno de los periodistas de Nicaragua, más conocidos, Carlos Chamorro. Por Twitter dijo lo siguiente: oye, Maduro, recuerda que unos meses antes a Somoza sus serviles le coreaban "no te vas, te quedas", y cayó con todo y la Guardia Nacional. Señor Martínez, ¿qué piensa de esta comparación que hace Chamorro de Maduro con Somoza? Alcalde Guillermo Martínez. ¿Aló? Sí.
Bueno, absolutamente no tiene punto de comparación. Nosotros estamos hablando que en Venezuela se han celebrado 22 elecciones en 18 años, pero además en distintas organizaciones ciudadanas como son los consejos comunales, organizaciones de la gente, se han hecho más de 22.000 elecciones. Aquí las dos personas que opinaron anteriormente no profundizaron realmente desde el punto de vista ni jurídico ni político. Desde el punto de vista jurídico y político, a Capriles se le acaba de inhabilitar por un problema administrativo, que no se dice, por falta y manejo de corrupción, que no se va al tema de fondo. Y con el tema de la violencia, tampoco dice sobre las tres personas que asesinaron manifestantes de oposición que públicamente, por internet usted lo puede ver, eran afectos al chavismo. Entonces no hay un equilibrio informativo, no hay una verdadera exposición de los motivos, de los hechos reales. Y en cuanto a la Asamblea Nacional, sí, se han dictado un conjunto de sentencias ratificando una sentencia primigenia que establece el desacato de la Asamblea Nacional. Cualquier poder del Estado en todo el planeta Tierra que entre en desacato, a partir de ese momento todas sus actuaciones son nulas. La Asamblea Nacional lo que debe hacer es cumplir con la sentencia primigenia, volver a acatar el orden constitucional y todas sus actuaciones volverían a ser de manera legal. Y no lo hace. Esas son las realidades del país. Lamentablemente, bueno, no hay la misma cobertura. Hay 5 personas opinando que de manera abierta son de oposición y hay una sola persona opinando, intentando argumentar en muy breve tiempo, bueno, lo que han argumentado otros 4 en aún mayor.
Guillermo Martínez, recuerdo que usted es alcalde del municipio Simón Bolívar en Barcelona, capital del estado de Anzoátegui. Muchísimas gracias, sí, por esta participación en París América.
Muchísimas gracias a ustedes, a la orden, para aclarar y para ser parte de la información veraz, real, de lo que está sucediendo en nuestro país. Con mayor libertad, aquí hay un esfuerzo para el diálogo nacional, hay un esfuerzo de todos los sectores que apostamos a la contribución.
Muchas gracias.
De la paz.
Muchas gracias, señor Martínez. Quisiera terminar, Jean-François Xavier, con dos periodistas franceses que fueron detenidos, sí, están detenidos en este momento, sí, de la agencia CAPA, desde hace algunos días, que son Sebastián Pérez y Didier Barral. Sí. Al parecer están encarcelados en la Dirección Nacional Antidroga de la Guardia Nacional Bolivariana de La Guaira. Esta situación es preocupante.
A mí me preocupa y me pregunto, o sea, no entiendo. Yo me acuerdo que cuando vivía en Venezuela iba a menudo en Miraflores a entrevistar a Chávez, a escuchar su rueda de prensa. Y yo me acuerdo de Maduro, que era la sombra de Chávez en aquella época. Él estaba siempre hablando con los periodistas, muy amable. Era un señor, yo, la verdad, a Maduro siempre tuve una buena relación con él. Le gustaba hablar.
Era amable con la prensa.
Era,
¿verdad?,
muy amable, muy agradable. Y yo siempre me dije, este hombre es alguien que respeta a la prensa, por lo menos a la prensa extranjera. Pues hoy día no entiendo lo que está pasando. ¿Por qué Maduro se ha cambiado tanto en un tipo tan duro, tan difícil, que parece que hoy día es como un jugador de béisbol, pero solo le queda el bate, se le escapó la pelota?
Andreina Flores, ¿el ejercicio del periodismo en este momento en Venezuela?
Muy difícil. Durante estos días de abril, al menos 57 periodistas han sido agredidos en el ejercicio de su profesión, no solamente por las fuerzas de seguridad, sino también por estos llamados colectivos, que son los grupos civiles armados afectos al chavismo. Hay un caso muy importante en donde la Guardia Nacional tuvo toda la responsabilidad. Es el caso de mi colega Eliangélica González, corresponsal de Caracol Radio, Osorio, quien, bueno, estaba en el Tribunal Supremo de Justicia, y un grupo de no menos de 10 militares, de 10 funcionarios militares de la Guardia, pues la golpearon, le destruyeron su teléfono y además se le dieron patadas, la cargaron entre todos, la trasladaron. En fin, fue de verdad, el video ha rodado por todo Internet y es un video vergonzoso realmente para la Fuerza Armada venezolana. Pero además de eso, están estos grupos a los que te hago referencia, grupos civiles armados que se llaman colectivos en Venezuela y que no responden ni a nada ni a nadie, porque al menos la Fuerza Armada está uniformada, tiene algunos lineamientos, pero estos grupos armados, estos grupos colectivos civiles, pues no le responden a nadie y también hacen mucho daño. Y de verdad, mi mayor preocupación está en esos grupos el día de hoy.
Justamente, y el presidente Maduro adoptó un tono bastante amenazante. Dijo que había sido aprobado un presupuesto para armar a 500,000 de milicianos con un fusil. ¿Este tipo de amenazas son recurrentes o realmente estamos ante una situación más delicada y que podría desencadenar en cosas graves?
Bueno, el presidente Maduro siempre tiende a lanzar este tipo de amenazas, pero sí creo que es la primera vez que habla de la milicia con esta contundencia, lo cual trae una pregunta también al ambiente, ¿no? ¿Por qué armar a los milicianos? ¿Es que no cuenta con la fidelidad de la Fuerza Armada venezolana? ¿Por qué necesita ampliar la milicia a 500,000 efectivos? Estamos hablando de que la milicia en este momento tiene 100,000 efectivos. Necesita 400,000 más. No le basta con la Armada, con la aviación y con el Ejército y la Guardia, además. Entonces, ¿cuál es el apoyo que tiene la Fuerza Armada venezolana Maduro hoy en día? Esa es una gran pregunta.
Nos queda un minuto en este París América. Estamos a 4 días de la primera vuelta de las elecciones. Jean-Francis Fallon, 20 segundos tiene ya ganadores de la primera vuelta.
No, pues nada. Yo espero que Venezuela va a salir de este mal momento. Yo me imagino que al momento Maduro va a decidir pues volver a la tabla de negociación, pero de manera sincera, con opositores de nivel, como Capriles Radonsky, por ejemplo, para que salga este país de la profunda crisis económica, política, donde esté en este momento, ¿no? Entonces, pues, mucha esperanza y que vuelvan por lo menos a hablar entre ellos, ¿no?
Pues muchísimas gracias, François Xavier Frolon, periodista francés, y Andreina Flores, periodista venezolana, así como a Víctor Amaya y Paola Dumber y al alcalde Guillermo Martínez. Muchas gracias por esta participación en París América y yo los espero el próximo viernes a la misma hora para hablar de las elecciones aquí en Francia. Serán a 2 días de la primera vuelta.